12. Em português, 12. Ok? A partir do verso 39. Todos aí? Ele respondeu, ele disse: La geração mala e adúltera demanda señal, pero señal no le será dado, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuve Jonás en el ventre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Hasta ahí. Cierra sus ojos, vamos a orar una vez más. Padre Santo, Señor, glorificamos tu santo nombre, Señor. En este tiempo colocamos nuestra mente, Señor, corazón cautivos a ti, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tu venga con tu amor, con tu gracia, Señor. Tú sabes que cada uno acá tiene sus luchas, sus dificultades, Señor, sus problemas, sus anhelos, sus sueños, sus proyectos, Señor. Porque el Señor sabe también que sin ti nosotros no somos nadie. No tenemos nada. Entonces, en este momento, Señor, aquietamos nuestra alma, Señor. Clamamos a ti, Señor. Tú sabes, la semana que tuve, Señor, cuánta lucha tuvimos, Señor. Cuántas peleas, Señor. Pero que el Señor nos trajo hasta acá. Entonces, en nombre de Jesús, en nombre de tu precioso, te clamamos, Espíritu Santo, que tú puedas obrar con libertad en nuestro medio, Señor. Que esta mañana no sea una mañana común y corriente, Señor. Que sea algo especial, Señor. Descenda del cielo, Señor. Que podamos sentir tu fuego, tu toque, Señor. No queremos regresar a nuestra casa de la misma manera que llegamos acá, Señor. Que en nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo pueda ministrar nuestros corazones, Señor. En nombre de Jesús. Que esta palabra salte del libro de la vida y sea vida en nosotros. Yo no tengo nada, Señor, nada a ofrecer, Señor. Pero que sea tu voluntad y gracia, úsame como un canal de bendición a su pueblo, Señor. Habla conmigo también porque soy hambriento de ti, Señor. En nombre de Jesús, trae respuesta, Señor. Trae respuesta, Señor. Trae a existencia lo que no existe, Señor. Generamos aquí, Señor, una atmósfera, Señor. En nombre de Cristo Jesús, Padre. Y al final de todo, que tu nombre sea exaltado. Y nosotros, Señor, seamos olvidados, Señor. El propósito que estamos acá, predicar tu reino. Y que toda la gloria, toda la honra sea dada a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú concordas, aplauda a Él. Aplauda, Señor Jesús. Gloria a Dios. Tenemos algunos visitantes que no... Sean bienvenidos, gloria a Dios todos, que no estaban acá en los últimos 2 cultos. Nosotros comentamos, estamos con una serie de enseñanzas sobre desatando el futuro. Todos nosotros tenemos un futuro, a no ser que nosotros, si Dios nos lleva de hoy para mañana, si no, todos tendremos un futuro. Pero que, ¿cómo vamos a estar en el futuro? Depende de las semillas que plantamos hoy día. Entonces, nuestras actitudes de hoy van a decidir o van a definir cuál será nuestro futuro de aquí 5, 10 años. Cómo vamos a estar financieramente, cómo vamos a estar con nuestras familias. Hermano Godo, por ejemplo, que daqui 5 años va a estar con 3 hijos ya, uy, ¿no? O 4, no sé, ¿no? Dependendo como for. Tenemos Godo que está con su esposa embarazada y Giovanita tem gemelos, son gemelos, ¿eh? Meizos, ya. ¿Cuál es la diferencia de meizos y gemelos? Meizos son qué?
Diferentes.
Ah, diferencia, ah, no son igualitos, pero ya. Que no. una pareja. Ahí está. Gloria a Dios. Entonces, sí o sí, de aquí 5 años, 10 años, vamos a estar con sus hijos. ¿No? Sí o sí. Pero, cómo sus hijos van a estar, depende de la semilla que les estuvieran implantando hoy día. Si los hijos están en la escuela dominical, si van a estar en la calle jugando, depende de la semilla que va a plantar hoy día. Entonces, el futuro sí o sí va a venir. ¿Pero qué? ¿Cómo llegaremos ahí? Cabe a nosotros. Dios tiene un plan, sí, tiene un plan, y el plan de Él es perfecto. No agrega dolores, es el mejor para tu vida. Pero que muchas veces nuestras actitudes, nuestras decisiones que hacemos hoy día malogran los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Hablamos, voy a dar una resumida rápidamente para no extender, que hoy día tenemos una sorpresa para ustedes. La prédica no termina nunca. Hoy día vamos a tener dos líderes que están se graduando y van a traer una mensaje en breve acá, de 50 minutos cada uno. ¿Ya? Brevecita. Yo voy a pregar, normalmente 5 horas predicamos, pero que hoy día solamente 3 para dejar tiempo para ellos. Entonces, se acuerden, esta es la palabra, se acuerden de lo que hablamos. Por ejemplo, el inimigo, él intenta sacar o malograr los planes que Dios tiene para tu vida, ¿cómo? Poniendo dolores en nuestras vidas, heridas. Cicatrizes, traumas desde la nuestra niñez. Eso aparta el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, colocando dudas en nuestros sentimientos. Yo voy a la iglesia, no voy a la iglesia, me caso con tal persona, no me caso, compro tal mercadería para vender o no. La duda, eso cuando entra la duda en nuestra cabeza, Dios no puede más trabajar. ¿Por qué? Porque donde hay duda, no hay experiencia. Donde hay duda, no hay fe. ¿Dónde estamos? A fe es la certeza de las cosas que no existen aún. Entonces, la duda, cuando hay duda, Dios no puede obrar su fe. ¿Ok? ¿Estamos acá o no? ¿Sí? ¿Quién está acá? ¿Quién está durmiendo? Yo sé que tuvimos una semana un poco tensa. Yo también tuve una semana bien tensa. Espiritualmente, Satanás está molesto ahí con su tridente y tenta nos golpear, pero que mayor es lo que está en nosotros, ¿ok? O que está en el mundo, ¿ok? Entonces hablamos sobre un desequilibrio emocional, sobre todo lo que es, y resumidamente el punto pasado hablamos el qué, el problema, las trampas o los candados que nos dejan nosotros lograrnos vencer, ¿qué es? El inimigo. El inimigo intenta paralizar su vida. Punto final. Pero yo meditando en este texto para finalizar la enseñanza, yo voy a intentar ser lo más breve posible para que podamos adorar un poco, orar un poco. Y Dios me trajo este texto. Él respondió y dijo: la generación mala y adúltera demanda señales, pero señales no será dado, sino el señal del profeta Jonás. Él habla que nosotros estamos pidiendo señales a él. Pero que habla así, generación mala, adúltera. Nosotros, nuestra naturaleza, yo no estoy hablando que ustedes son malos, yo estoy hablando de mí, ¿ya? Yo soy malo. Mi naturaleza pecaminosa, mi carne, grita todas las mañanas. El pecado está embutido, está como metido dentro de mí. Y mi naturaleza humana, ¿qué es? Es mala. Mi naturaleza humana, cuando la pastora vem e habla qualquer coisa que não me agrada, mis ganas, o que é? É volar em seu cuello. Não sou sincero. Vou mentir. É naturaleza humana. Pero los que são nacidos de novo, nueva criatura são. Entonces las cosas viejas pasaron y es que todo se ha hecho nuevo. Entonces mi naturaleza humana, pecaminosa, tiene que morir. Entonces cuando empieza a habitar el Espíritu Santo dentro de mí, cuando tengo ganas de volar en su cuello, ¿qué voy a hacer? Voy a orar, Señor, bendiga, gloria a Dios. No sabe lo que estoy pasando. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, habían dos ladrones, como comentamos en el culto, y un estaba hablando: ¿por qué tú eres Dios? Baja de ahí, nos salva, E Jesus, calladito, calladito. E outro fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Se acorda de quando tu entrar no céu, em paraíso. E Jesus habla: hijito, a um bom dia tu estarás comigo em paraíso. Então, não, Jesus não sacou ele de la cruz, falou: não, segue sua vida, não. As coisas que tu has sembrado, tu tens que cosechar. As coisas que é sembrado em sua vida, as coisas malas, as coisas, as malas negociações, por exemplo, em trabalho, a falta de estudo, toda sua vida em sua niñez, está fazendo que tu não tenha bom trabalho. Então, não são de, é Satanás. Não, são as malas atitudes. Pero, hoje dia tu estará comigo em paraíso. Vai agarrar tudo que tu hai plantado, tem que comer, digerir. Pero que la salvación está contigo. Jesús, ¿qué está hablando? Jonás, tuve 3 días en el ventre del pez, de la ballena, del pez, llama como quiera. Tuve 3 días ahí. Salió del pez. Y después de eso, ¿qué pasó? Él ha salvado toda una ciudad. Más de 140 mil personas. E Jesus habla assim: vocês pedem señales, vocês pedem que eu me revele a ti. O único señal que vou dar de profeta Jonás, que tuve 3 días en el ventre del pez, e eu vou fazer igualito Jonás. O que passou com Jesus? Jesus foi crucificado e depois muerto, sim ou não? Sim ou não? Mataram Jesus ou não? Mataram Jesus. Mataram Jesus, mataram nosso rei, e Satanás, os demônios estavam felizes, celebrando: uau, matamos a Jesus, matamos o Senhor de eles, da esperança de eles, lo matamos, lo quitamos de sua vida. Mas o que não sabiam é que ele ia 3 dias em el ventre de la terra, e depois de 3 dias ia ressuscitar. Depois de 3 dias ia ressuscitar. Então, que Jesus aí hecho durante esses 3 dias? Eu quero que você raciocine, empiece a pensar. Não temos que atuar solamente por emoção. Que Jesus estava metido em el ventre de la terra durante 3 dias? Sabe o que estava fazendo? Ele estava aí tomando de Satanás as llaves de seu futuro. Tomando a llave do futuro de nossas vidas, porque ele saberia que daqui 2017 anos, 18 anos, ia ter uma igreja que ia estar predicando o nome de Jesus, ia estar predicando a salvação de Cristo. Jesus, ele ha ido ao inferno, sacou a llave de Satanás, a llave de la muerte, que prendia as pessoas, e para dar uma vida a nós outros. Então Jesus falou assim: o preço que vocês teriam que pagar, eu pago. El precio del pecado, de los problemas, de las dificultades, yo pago. Jesús, ahí pago el precio por nuestras vidas, por nuestros pecados, por nuestros errores. Entonces, Jesús habló más o menos así: el futuro que tanto queremos, que tanto anhelamos, proyectos, sueños, familia, mis hijos prostrados a los pies de Cristo. Ya lo compré. Ya lo compré. Jesús ya compró. En estos 3 días que estaban metidos ahí, Él compró la llave del futuro. Entonces, no hay más condenación para quien está en Cristo Jesús. No hay más problemas para quien está en Cristo Jesús. Yo quiero comentar algunas cosas. Quería que tú abriste su Biblia ahí en Romanos 13, para nosotros entendermos y terminarmos esta serie, ¿cómo lograremos llegar a nuestro futuro y al futuro que Dios tiene para nosotros? Romanos 13, 11, a partir del verso 11. Amén. En esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, Porque agora está mais cerca de nós nossa salvação que quando creímos. A noite está avançada e se acerca o dia. Desechamos, pois, as obras de las tinieblas e vistamos as armas de la luz. Entendamos como de dia, honestamente, não em glotonorias, não em borracheras, não em lujurias, não em lascívias, não em contendas e envidia, sino vestidos do Senhor Jesus, e não proveais para os desejos de la carne, não proveia para os desejos de la carne. Amém. Como chegaremos aí? Jesus já é descido em el ventre de la terra, já é tomado la llave, já tem sua salida, já tem sua salvação, já tem as respostas para seu problema, para suas dúvidas. Jesus é a resposta. Não somos a igreja, não é o pastor, não somos os líderes de célula. É Jesus o caminho para a salvação. Jesus irá venido para quê? Para trazer vida. Nós outros estamos metidos, muertos em el pecado, mas Jesus abre aquele sinal que ele nos dá, é de profeta Jonás. Que sinal é? Eu morri, depois de 3 dias eu ressuscitei, e tenho a llave de la vida e da morte, tenho a llave do inferno e a llave do céu. A llave que abre as portas para nosso futuro está com Jesus. Mas o que temos que fazer? Em esta passagem, temos que fazer, eu vi 6 coisas que temos que fazer para mantenermos e lograrmos alcançar nosso futuro. Então, resumidamente, o que temos que fazer? Mantener, não sei se é essa palavra, mantener nossa vida em la motivação correta. Então, temos que manter nossa vida motivada em Cristo Jesus. Quem tuve lutas esta semana? Quem tuve lutas? Bastante, não? Todos temos lutas. Ai, essa pergunta é um pouco mais. Quem pensou em desistir esta semana? Ui. Eu de verdade não renego com Deus, mas quantas vezes eu estou em oração, buscando e pergunto a Deus: Deus, até quando? Até quando vamos ter que lutar? Até quando eu tenho que, nas manhãs, despertar e agarrar este leão, este gigante, e derrotá-lo? Até quando? Já não aguento mais, Senhor. A carga é grande, o peso. E Jesus me aliviou e falou assim: eu fui visitado pelo Espírito Santo. Ele falou: tranquilo, filho. Muito pronto se acaba. Muito pronto. E eu regresso para buscar a noiva. Pero que enquanto este processo não chega, eu tenho de rei aí, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te ajudar, que vai consolar-te. E esta manhã, faz uns 2 dias atrás, eu despertei e falei: uau, glória a Deus, Senhor. Vamos, adelante. E Deus me trouxe esta motivação, é o Espírito Santo. E se quede tranquilo, porque, de verdade, a cada dia que estou desperto, está mais cerca do propósito que Deus tem para sua vida. A cada dia que tu desperta, está mais cerca do Cristo, de nosso Rei, o Senhor, o novio, venir buscar a noiva. A cada dia, não se olvide de isto. Deus tem um plano e um propósito. E aí, este versículo, hablamos que ele em el capítulo 11, ele está consciente do tempo que vivimos. A primeira coisa que entendemos é que temos que estar conscientes em que tempo estamos vivendo, em que tempo temos passado. Temos que ter discernimento. Estações. Agora estamos em primavera, não? Verão já. Primavera. Então já começa o calorzito, não? Já começa, apesar que ayer estava frio, já começa a escalentar um pouquinho mais. Nossa vida é igualito, temos que discernir o tempo que estamos vivendo. Por que muitas vezes peleamos? Por que muitas vezes lutamos? Porque não discernimos o tempo que estamos vivendo. Por exemplo, em um inverno, acá não temos tanto este problema, mas que em Brasil, há muita lluvia E o que passa? Em inverno, outono, inverno, é época de lluvia, lluvia, lluvia. Então, se tu sai de sua casa e não discerne que é o tempo, e não leva um paraguas, aí, o que vai passar em sua vida? Vai se morrar. Com nós outros é igualito, temos que discernir que tempo estamos vivendo. Como vamos orar? Como vamos lutar? Em que vamos nos fijar? Por que as peleas estão vindo? Muitas vezes passamos peleia, pleitos em nossa família, porque estamos cerca de lograr grandes coisas. E Satanás quer fazer o quê? Sacar su blanco para sacar do caminho que tem. E Deus está aí cerquita. A bendição está cá cerquita a sua vida, sua família, seus bens materiais, todos os problemas, as trampas que fizeram, está cá cerquita. E uma peleia com sua família, com seus empregados, te hace sacar e queda todo nubuloso. E tu volteia, não, vai ser outro caminho. E regressa todito por uma outra ruta para ligar ao mesmo propósito. Mantém-se firme, mantenham parado, tenham consciência do tempo que estamos vivendo. Compreenda que estamos cada vez mais cerca da salvação. Compreenda isso, temos que entender isso. E o versículo 13 e 12 de Romanos habla assim: deseje de toda obra de las tinieblas. Uau, pastor, somos creyentes. Eu sou creyente, não tenho obra de las tinieblas em minha vida. Celos, envidias, falta de perdão, retendo bendição, mentiras. Ah, não, somos crentes, não mentimos. Para de mentir para si mesmo. Empieza a analisar, saca todo que não provém de Deus, obra de tenebras, todo que é pecado. Pecado. Sabe o que é pecado? A palavra pecado, sabe o que significa? Quem sabe o que significa? Alguém sabe? É pecado? Nada sabe o que significa pecado? Não? Ui, Estevão sabe, não? Eu também. Estamos estudando estes dias. Pecado, nada mais é errar o blanco. Temos blanco, que é Jesus Cristo. Amém? Todos estão acá? Sim ou não? Temos blanco que é Jesus Cristo. O pecado é errar o blanco. Então, o que é pecado? É toda a coisa que te saca do caminho que te leva a Deus. Então, todo que saca do caminho que te leva a Deus é pecado. Então, como temos relacionamento com Deus? Através do Espírito Santo. Todo que aparta o Espírito Santo de sua vida é pecado. Temos que desfazer. E como vou desfazer disso, pastor? Como vamos fazer? Ora, o Senhor vai te ajudar. Muitas vezes temos, em Brasil chamamos de pecado de estimação, que seria pet, um perrito, pet?
Mascota.
Pecado mascota. Senhor, eu entrego meu matrimônio, minha família, tudo, pero que mi pecadito de mascota, acá na internet, esse não lo toca, Senhor. Deja aí nomás. Este pecadito que está acá, nada lo vê, nada lo sabe. Eu continuo indo à igreja, continuo tocando no ministério, continuo limpiando, continuo fazendo a obra de Deus, tranquilo. Este pecadito, não. Sabe o que Satanás quer de nossas vidas? É o inimigo. Não quer que tu saia da igreja. Não quer, não, porque vai ter, não necessita que tu saia da igreja. Ele quer que? Que tu venha à igreja, alabe a Deus. Santo, santo, poderoso é teu nome, nada se compara. E regressa a sua vida, lunes, adorando a Deus, martes, miércoles, ele como uma marioneta te assim, peleia com sua esposa. Peleia com sua esposa. Chega tarde do trabalho. E começa a generar. Ele quer que tu se quede acá, pero sendo controlado com ele. E tu se queda um mês em santidade, sem errar o blanco, sem pecar. E dia Satanás diz: agora te necessito, vem acá. Prende a computadora, mira a foto da chica. Uau, que lindo. Entra nessa página de prostituição. Tum! Ay, tú se deleita con el pecado. Y después, en el día siguiente, el rencor. Ay, Señor, ¿por qué he hecho eso? Lloro, lloro, lloro. Y regresa a los brazos del Padre. Y Satanás, después de un tiempo, hace la misma cosa. Satanás quiere eso, que tú se quede acá, pero que con su pensamiento y siga siendo controlado por él. Entonces tenemos que deshacer toda la obra de las tinieblas para lograr obtenernos el plan que Dios tiene en nuestras vidas. Y él habla, vístase con las armas de la luz. Efesios habla sobre la coraza, la armadura de Dios. Tenemos que nos revestir con ella. Capacete, no casco. ¿Por qué? Pensamientos. ¿Dónde Satanás nos... ¿Dónde el enemigo entra para destruir nuestras vidas? En nuestra mente. Nuestra mente es un campo abierto. Nuestra mente es un campo fácil de se acercar. Tenemos que nos revestir con las armas que Dios nos ha dado. La sangre de Cristo es poderosa para nos salvar. La sangre de Cristo es poderosa para nos limpiar. Tenemos que nos revestir. Una coraza, la coraza que se habla acá también, ¿no? La coraza de la justicia. Las sandalias del Evangelio de la paz, de las buenas nuevas. Cinturón de la verdad. Andamos en verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesucristo, la palabra de Dios es la verdad. Conozca la verdad, la verdad te hará libre. Nos tenemos que nos revestir de la palabra de Dios, buscar, meditar de día, de noche. Pero que meditamos en otras cosas, vinimos en el culto domingo, chévere, gloria a Dios, pero que la Biblia se queda colgada. Cuando aún tenemos una Biblia, ¿no? Porque hoy día es smartphone. Y poco abrimos y poco leemos. Ah, quizás hay el versículo del día, ya, ahí nomás. Tenemos que nos revestir. ¿Quién quiere tener un futuro próspero? Se revista de la palabra de Dios. No hay otra manera. Independiente de la lucha que usted está pasando, tenga una vida íntegra. Él habla para tenemos una vida íntegra. Sin glutonaría, sin pecado, sin avaricia, sin nada de esto. Integridad. ¿Sabe qué es integridad? Ser sincero. Primero consigo mismo, después con Dios. Si yo no soy sincero conmigo mismo, nunca voy a mejorar. Porque voy a creer que mis defectos están bien, están buenos. Para mí es facilito, de verdad. Yo miro y convivo con la pastora todo, 24 horas por día. Yo miro para ella, yo sé hablar sus defectos. Pero yo miro para mí, no, yo soy perfecto. Ella mira para mí y dice, wow, todo defectuoso. Y ella mira para sí misma, no, yo soy perfecto. Así somos, el ser humano. El pecado del humano siempre es más grande. El problema de las personas son siempre peores. El problema que tenemos, nuestras dificultades, son siempre mayores. Tengo una vida íntegra. Y vístase del Señor Jesucristo. Por final, él habla así. Si no vestidos del Señor Jesucristo y no provéis para los deseos de la carne. No dé espacio a los deseos de su carne. No provea el necesario. Por ejemplo, si tú tienes problemas con drogas, si tú tienes problemas con alcohol, no se meta ahí cerca donde sus amigos están en un partido de fútbol con su chela, con la chela. Cerveza ahí, coronita, sei lá como se llama. No, no se meta ahí, su problema es este. Si tu problema es mujer, no se meta. Si tu problema es robo, cuidado. Si tu problema es prostitución, no se meta en la internet sozinho, solos. Meta su computador ahí en la sala donde todos están, donde todos están mirando. Si ese es su problema, métalo ahí. Arregle el problema. Dios tiene mucho más. ¿Qué Dios tiene para nuestro futuro? Es perfecto. ¿Amén? Es un plan perfecto. Pero que sabe que Satanás, el enemigo, quiere hacer con nuestras vidas. Dios tiene, por ejemplo, matrimonios para restituir, ministerios para implantar, para liberar en sus vidas. Y Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Deus tem um plano para todas as coisas. Pero que la cosa correta, certa a fazer em el mal tempo está mal. Satanás, quando Jesus é crucificado, quando Jesus antes de ser crucificado, Jesus quando regressa, ele volta, regressa à terra aí, e Satanás, o Espírito Santo o leva ele ao deserto, e Satanás vem e tenta, tem que tentar, não? Tentar, lo tenta. O que promete para ele? Jesus, suba aqui em el mais alto monte. Todo isso acá, todo isso que te dou, todo isso acá, esse terreno, esse reinado, todo, vou dar-te a ti. Sabe o que Satanás quer fazer com nossas vidas? Prometer uma coisa que já é tuya, já são de ustedes. A promessa já está com ustedes, já está liberada do céu. Pero que em el tempo dele. Então, Satanás, ele tenta mentir para Jesus, falando assim: todo isso te darei. Pero Jesus já tinha tudo isso, pero ele tinha que passar por um processo. Por um processo. Jonás teve que passar por el processo. E depois do processo, ele converteu, salvou 140 mil pessoas. Jesus passou pelo processo. Quantas pessoas Jesus salvou? Em el censo que se habla, censo del ano passado, creio que era 3 bilhões, tantas e tantas pessoas. Só em Jesus, só em Peru temos 18% de crentes. Então, mira o trabalho que Deus tem, que ha hecho. Então, o que passa? Se tu entender o processo, entender que o plano de Deus está cerca, e tu passar por ele processo, Deus vai poner em sua vida em um outro nível. Em um nível de prosperidade, em um nível de bendição financeira, em um nível de bendição matrimonial, em bendição ministerial. Deus vai te levar para um outro nível. Jesus aí pagou o preço, aí tomado as chaves do inferno e tem as chaves de nosso futuro em suas mãos. Basta nós outros corrermos dele. Basta nós outros entendermos que sim, aunque nós outros vencemos as lutas, as dificuldades, as dúvidas, o desequilíbrio emocional, logramos vencer o inimigo. Se não tivermos plantados em Jesus Cristo, de nada adianta. Então, esta manhã, eu quero finalizar com isso, que tu entenda que é o único que pode desatar o futuro para tua vida, Jesus Cristo. El único verdadeiro, justo e fiel, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única pessoa. Então, pare de mirar pessoas, de esperar por pessoas, que essas mesmas pessoas só vão falhar com vocês. Então, você confia em Jesus Cristo. Põe sua mirada fija em Jesus Cristo. Põe sua mirada fija em la obra que ele ha hecho, em la cruz del Calvário. Põe sua mirada aí, em la sangre de Cristo. E jamás se decepcionará. E as pessoas que te heriram, e as pessoas que te cuchillaram por la espalda, tu vai estar apto a perdonar, porque tu está em Jesus Cristo. Amém? Quero fazer uma oração e vamos seguir com mais tempo de enseñanzas que Deus tem para essa igreja. Há um processo para todas as coisas, há dificuldades. Pessoas em esta casa que estão conosco já há algum tempo lutaram conosco, de verdade. Há tempo que estamos peleando para termos este espaço, esta igreja, para que vocês possam estar acá. Passamos por lutas, sim ou não? Bem, cá estão acá. Godito está acá desde a primeira célula. Quantas lutas, não, Godito? Quantos trabalhos tivemos, quantas coisas. E não desistimos. Por quê? É o futuro. Chegou. Hoje em dia, esse é o futuro do nosso passado, que sembramos há tempo. Quanto tempo está com nós? 2 anos. Robertinha também, 2 anos e pouco, um pouco mais. Então, estamos aí sembrando. Godo, desde que chegamos aí, 4 anos atrás, quando viemos pela primeira vez, Godo me recorre em um aeroporto. E ela assim: não, pastor, sabe que uma chica me chamou, eu não conheço, e falou: onde há bola de neve em Lima? Ele falou: não há bola de neve. Eu falei: não. E ele falou assim: eu tomei uma ousadia, que não tenho. Hugo é um homem de Deus, mas ele é tranquilo, não? Mas ele toma seu... é bem vivo, não? Está sempre mirando. E ele falou assim, eu tomei uma ousadia e eu falei, não, pero que se queres, os pastores estão ligando hoje dia, à noite. Podemos fazer uma reunião em sua casa. Assim, falou de frente. E quando ligamos, ele falou, sim, sí, conseguimos um local para a célula. Uau, glória a Deus, de frente. E teve lutas, prosperidade, peleas, um montão de coisas. Espero que acá estamos. Então, se seguimos em este caminho, mira onde ligaremos. Onde vidas foram alcançadas durante esses, na verdade, ano de igreja que temos, não? Vidas foram alcançadas, jovens foram libertos de drogas, famílias restituídas, células implantadas. Deus começou a obrar grandes coisas. E uma das coisas foram a classe de líderes desta igreja, que recém vamos começar a formar o primeiro grupo. E hoje em dia temos duas ensinanças para vocês de 7 minutos, não é 50. Roberta e Noemi vão... Por que vão ensinar acá? Por que vão te predicar? Vou comentar, já. Para o próximo ano já vamos começar na próxima escola de líderes. Em fevereiro. Vamos começar. Mas quando tivemos um evento, fizemos o exame acá, exame prático, e as duas faltaram. Mas como elas creem e entendem que Jesus é tomado a chave, ele vem em nos 3 dias, e Jesus é misericordioso e tem amor por todos, e tiveram compaixão delas, e hoje vão ter que predicar para todos. Amém? Robertinha, tu és a primeira. Amém? Uma salva de palmas para a irmã Roberta. É algo atípico. Nós fazemos isso, porque Deus que assim nos mandou, então assim será. Amém? Depois adoramos a Deus. Glória a Deus, Roberta. Todos tu.
Ok. Gracias. Buenos dias a todos. Eu sou Roberta. Estou graduando, vamos a ver si apruebo hoy día. Y bueno, esta palabra que quiero compartir con ustedes, yo la iba a dar en la fiesta de disfraz que habíamos tenido. Hubo problemas técnicos, no hemos podido, pero bueno, acá estamos. Y en eso, cuando estaba buscando, el pastor nos había dicho que teníamos que predicar el día de Halloween, ¿sí? Entonces estábamos buscando los disfraces, mi esposo vino de egipcio, mi hija también, y estábamos con ese tema de las naciones, ¿no? Y yo vine, y en realidad la fiesta fue muy graciosa porque más parecía la fiesta adivina el disfraz. Y, ole, nadie sabía de qué estaba fantaseado el otro. Y bueno, yo he venido de la mujer griega.
Entonces,
sí, nadie sabía, ¿no? Bueno, decidiste revelar. Yo he venido de la mujer griega, pero en realidad ella era griega, cananea, sido fenicia, ¿no? O sea, ella era de Canaán, por eso era cananea. En una época esa región había sido gobernada por los griegos, por eso era griega. Y luego después por los sirofenicios, y por eso era sirofenicia también. Entonces era muy interesante esa mujer porque ella representa en la Biblia las naciones. Ella representa los gentiles que iban a ser alcanzados por Jesús. Amén. Y como acá estamos full naciones, ¿no? Acá hay varios venezolanos, hay peruanos, hay brasileños, hay de todo.
Arequipa también.
Gloria a Dios. Entonces voy a leer rapidito el pasaje de Mateo, que habla de la historia de la mujer griega, cananea, sirofenicia. Que es Mateo 15, del 21 al 28. Ya, voy a leer acá, lo tengo, voy a hacerlo rápido. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciendo, el Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Entonces esa mujer, ella, como había mencionado, era un ejemplo de la salvación de Dios que se extendió a todo el mundo, ¿verdad? Porque el plan de Dios era salvar a los judíos. Ese era el plan de Cristo, ¿no? Pero cuando llegó a la tierra, los judíos no le recibieron como debería haber sido, ¿no? Y es esta misma semana que estaba estudiando esa palabra, he visto un video donde los judíos dan su opinión respecto a quién es Cristo para ellos. Y para mí fue un video muy fuerte porque, bueno, casi todos conocemos cuál es la opinión de los judíos con respecto a Jesús. Ellos no creen que sea el Mesías, que sea el Hijo de Dios, etc. Pero es muy fuerte ver la reacción de ellos, cómo ellos lo menosprecian, cómo ellos no... Como Jesús para ellos es simplemente nadie, ¿no? Y quiero hablar de algo que pasó conmigo para enlazar con esa historia. Nosotros tenemos acá como amigo un hermano que se llama Pedro, muchos conocen. Y Pedro tiene un problema de salud, él no ve y no tiene una pierna por causa de su diabetes, que es muy avanzada, ¿no? Que avanzó mucho. Entonces, la primera vez que fui a visitar a Pedro, yo me tocó mucho su situación. Fue como que fue, de verdad, es muy impactante, ¿no? Conocer su situación, sus peleas, sus luchas. Y Dios tocó mi corazón cuando yo fui a su casa primera vez y me había puesto en mi corazón llevarle una canasta y un CD de música. Una canasta de alimentos porque su situación era un poco difícil económica. Es difícil. Entonces Dios me tocó con eso y también me puse en mi corazón un CD de música brasileña, porque ella ha vivido en Brasil, es peruano, pero ha vivido en Brasil, le encanta la música de alabanzas en portugués. Y yo digo, bacán, voy a hacerlo, sí señor, voy a hacerlo. Y se quedó. Y no sé cuánto tiempo ha pasado, no me acuerdo. Entonces Pedro una vez vino a la iglesia a visitar la primera vez. Y nosotros estábamos juntando esa canasta de alimentos. Y no teníamos a quién dar, por iniciativa de los pastores, estábamos juntando y la canasta estaba llena. Bueno, al final se le dio la canasta a Pedro y necesitaba mucho de esa ayuda. Y luego después los pastores, ahí nomás, los pastores viajaron a Brasil, regresaron y la pastora le trajo de regalo un CD de Bola de Nieve. Y yo no me acordaba de eso ya, hasta que la pastora le entregó el CD y Dios me ha hecho recordar eso. Y me dijo, yo te he dicho, pero te olvidaste. Y me ha hecho entender algo que yo también entiendo con ese pasaje de la mujer griega. Que los planes de Dios, Él lo va a ejecutar sí o sí.
Amén.
Amén.
Independiente de mí.
Amén.
Independiente de ti.
Amén.
Independiente de nuestra motivación, de nuestra pereza.
Amén.
Independiente de las excusas que pongamos adelante.
Amén.
¿No? En ese momento cuando Dios puso en mi corazón esa canasta, ese CD, era como que, ay, sentía cosas lindas, decía, ay, muchas veces nos engañamos y creemos que agradar a Dios es sentir cosas lindas. Y eso es falso. Agradar a Dios es hacer cosas lindas.
Amén.
Eso es agradar a Dios.
Amén.
Entonces, Señor tenía un plan de salvación para los judíos. Pero ellos no lo recibieron. Pero Dios no se iba a detener por eso. Y por eso hoy estamos acá.
Amén.
Por eso hoy estamos acá. La palabra de Dios también dice en Job: yo bien sé que todo puedes. Y que ninguno de tus planes pueden ser frustrados. Ninguno de los planes de Dios pueden ser frustrados. Dios, Él cuenta con nosotros. Él quiere usar a nosotros para hacer una historia linda, magnífica, como la historia de esa mujer. Que no era para ella, eso no era para ella. Pero ella, con osadía, tomó posesión de la bendición. Mira, yo estoy acá en esa iglesia hace ya más o menos tiempo como para decir que varias personas se han pasado por acá. Varias personas que de verdad tenían el conocimiento de la palabra y el y tal vez el don para ser líderes. Pero muchas de esas personas han dicho no. Simplemente se fueron, han dicho no. Pero ahí estamos nosotros.
Amén.
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 Como la mujer griega que dice, Señor, yo recibo las migajas, no hay problema. No hay ningún problema. Pero Dios no es hombre de migajas. Él es hombre de poder y todo lo que Él prometió darnos, Él nos va a dar.
Amén.
Amén. Entonces, esos 7 minutos que me tocaba, yo quiero decir, yo hacerte una pregunta para que la medites. ¿Qué has estado pidiendo a Dios que hagas? ¿Qué no has hecho? ¿Qué no estás haciendo? Él tiene un plan y Él cuenta con nosotros. Y el plan de Dios es plan de salvación. Ese es el plan de Dios. Porque muchas veces creemos que los planes de Dios son las cosas que queremos nosotros. El plan de Dios es un plan de salvación.
Amén.
Amén. Y Él quiere usar tu vida para hacer una historia fantástica. Pero eso solo va a suceder si tú aceptas ese plan. Porque yo te quería decir, yo te voy a decir acá, si no aceptas tu plan, Dios va a estar esperando y, bueno, no aceptó, se fregó todo y a todos al infierno. No, Dios va a buscar otra persona para ejecutar su plan. Y solo vamos a alcanzar aquello que Dios prometió para nosotros cuando nosotros digamos sí a sus planes. Amén. Gracias, chicos. Ese era el mensaje que yo tenía para compartir.
Buenos días, hermanos. Yo realmente creo que no necesito el micro. Con micro. Ok, pastor, con micro. Ok, pastor, está bien. Bueno, el día de hoy voy a compartir con ustedes una historia que es una de mis favoritas, porque es acerca de Noemí, una mujer de la Biblia. Y dicho sea de paso, llevo su nombre. Entonces tenía un interés especial en saber quién era ella. Noemí era una mujer que pertenecía al pueblo de Judá de Belén, pero en una época, en aquel lugar había mucha hambre y ella tuvo que partir con su esposo y sus 2 hijos a unos campos de Moab, donde había comida. Se estableció en el lugar, pasó el tiempo, sus hijos se casaron con moabitas, ¿no? Pasó el tiempo y desafortunadamente, tanto el esposo de Noemí como los hijos de ella fallecieron. Entonces, ella devastada dijo, ¿yo qué hago aquí? ¿No? Ya no era tan joven, se había enterado de que las cosas en Israel estaban bien, que había comida, entonces dijo, yo tengo que regresar de donde vine. Y se despidió de sus nueras, ¿no? Y dijo, bueno, yo voy a tener que irme. Entonces luego de esto, se despide de las nueras, ¿no? Y ellas parece que le tenían un gran cariño a su suegra, porque le dijeron, no, ¿no? Dice la Biblia, dice que gritando, le dijeron, no, no, déjanos ir contigo. Pero ella le dijo, no, ¿qué van a hacer al venir conmigo? Yo no puedo tener ya otro esposo, y así pudiera tener otro esposo y pudiera tener hijos. ¿No van a esperar ustedes hasta que ellos crezcan para que puedan casarse con ellos? Yo no puedo permitir que ustedes, ¿no?, tengan una vida triste, una vida sin tener sus propias familias, sin realizarse. Entonces, no, no, yo me voy sola. Una de ellas asumió la palabra de su suegra y se quedó. Mientras que la otra, que se llama Ruth, ¿no? No quiso hacerlo. Le dijo, no, hay unas palabras muy bonitas, y eso está aquí en la Biblia. Inclusive en algunos matrimonios yo la he escuchado, porque ella le dice de esa manera, no me pidas que te deje y me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo. Y allí quiero que me sepulten, que el Señor me castigue y más aún, si acaso, llevo a dejarte sola. Solo la muerte nos podrá separar. Ante esto, Noemí no pudo hacer nada y acogió a Ruth y fueron juntas hasta Belén de Judea. Allí cuando ellas estaban llegando, obviamente, la gente las reconocía. Entonces las amigas de Noemí decían, ¿es Noemí? Mira, creo que ha venido Noemí. Y ella estaba muy devastada, estaba muy triste, estaba resentida con Dios. Y ella dijo esto, dijo, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. Ciertamente grande es la amargura que me ha hecho vivir el Todopoderoso. Yo salí de aquí con las manos llenas, pero Él me ha hecho volver con las manos vacías. ¿Por qué llamarme Noemí si el Señor se ha puesto en mi contra y mis aflicciones vienen del Todopoderoso? Fue así como Noemí volvió de Moab acompañada de Ruth, su nuera. Aquí vemos que Noemí está realmente triste y está realmente devastada. Y nadie puede pretender que ella no tenga esa tristeza en su corazón. El esposo muerto, los hijos muertos. Yo considero que una de las tristezas más grandes del mundo debe ser cuando uno pierde a su hijo. Eso no solamente lo he dicho yo, lo dicen siempre las personas. El perder a un hijo debe ser algo devastador. Y bueno, y así sucedió esto con Noemí. Y Noemí, realmente en este tiempo, aún ella conociendo al Señor, vemos cómo lo menciona, aún ella conociendo al Señor, Noemí se sentía defraudada. Noemí estaba muy, pero muy triste. Noemí no sabía qué rumbo tomar. Noemí pensaba que ahí acabó su vida. Entonces, esto yo veo como una experiencia que en realidad puede pasar con cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros ante determinada situación puede pensar que ahí quedamos. Que qué prueba tan grande, que yo no voy a poder salir de esto. Que qué puede pasar ahora. No, eso ya no se va a revertir. De repente, aún siendo cristianos, podemos retroceder y podemos dar la espalda a Dios sin reconocer, ¿no?, que en cualquier circunstancia el Señor va a estar con nosotros y el Señor, si nosotros lo buscamos, tendrá el control de nuestras vidas.
Amén.
Sin embargo, esto pasó con Noemí. Es que ella no sabía lo maravilloso que de las cosas que iban a pasar en su vida. Ella no sabía que, por ejemplo, iba a ser o iba a tener una unión tan grande con Ruth, una amistad tan fuerte, una relación tan importante, ¿no?, que ella no sabía de que Ruth se convertiría en su verdadera hija, en una hija que ya quisieran tantos tener una hija como ella, porque más adelante eso es lo que expresa la Biblia, ¿no? Ella ayudó de mil formas a Ruth, como si fuera tal cual su hija. Ruth se puso a trabajar, joven ella, se puso a trabajar en unos campos, en unos graneros, de una persona que se llamaba Boaz, que venía a ser de alguna manera un familiar de Noemí y de su esposo que falleció. Ruth halló gracia entre los ojos de este hombre. Este hombre era muy adinerado, tenía mucho dinero. Y se casa con Ruth. Se casa con Ruth y tienen un bebé. Este bebé, de alguna forma, era el nieto de Noemí. Y este bebé hace que ella nuevamente recobre el optimismo, recobre o recuerde lo que es la maternidad, porque la Biblia dice que ella, que Noemí, crió a este bebé. Entonces, lo que quiero resaltar en ese momento es que todo o lo que Noemí pensó en algún momento, todo esto se revertió con el favor de Dios. Dios le dio otras oportunidades. Dios hizo que ella recuperara el deseo de vivir. Dios le dio la opción de que ella nuevamente encontrara un camino luminoso ante ella. Y justamente esto es lo que suele sucedernos. Mencionaba de que algunas veces nosotros pensamos de que ya no va a pasar más, ya esto no tiene solución, esto no cambia, estoy triste, ya mi vida está acabada, esto no va más. Sin embargo, quiero que veamos, o que la Biblia me ha hecho ver que esto es como una etapa de transición que muchas personas pasamos y luego salimos victoriosos en el Señor Jesús. ¿No? Cuando vemos esto de la etapa de transición, justamente pensaba en Bola de Nieve, en la calle Berlín de Miraflores, y Bola de Nieve, lo que es ahora aquí, en Chorrillos, en Amauta, ¿no? Sé que hay mucho más por hacer, pero sé que pasó de una transición dura, difícil, donde dos jóvenes pastores venían y hicieron una especie de invocación a Dios con su leche y su miel, ¿no? Deseando de que aquí fuera una tierra prometida donde el Señor nos bendiga. Y bueno, y aquí está, este es, acá las personas que estamos el día de hoy en el templo escuchando la palabra de Dios, pues es una certeza de que estamos por buen camino, pastor.
Amén, amén.
Y luego, no solamente eso, ¿no? Hablando de mí en forma personal, mi transición a madre. Yo, acá está mi hermana y mi cuñado, a mí me dio el embarazo como le dio a mi mamá, yo me sentía a morir realmente. Decir, ah, qué lindo, la dulce espera, yo no sentía la dulce espera, yo me sentía realmente muy mal. Todo el tiempo estuve arrojando, casi no asimilaba la comida, estuve muy mal realmente. Pero luego cuando nació mi hijito, no he sido la mujer más feliz de la tierra, porque esa transición pasó y el Señor me permitió, ¿no?, ver algo maravilloso, porque la vida la da el Señor. Y cuando uno tiene un hijo, Señor amado, qué glorioso es. Me sentí y me siento muy feliz y muy afortunada realmente. Pero hablando de las transiciones que son duras y difíciles, hay una que realmente es precisa para este relato de las transiciones, donde pasamos momentos duros, pero finalmente llegamos a buen puerto, llegamos con éxito, llegamos con victoria. Y esto se da cuando el Señor Jesucristo, próximo a ser crucificado, está con sus discípulos y les dice a sus discípulos que Él tiene que irse. Y los discípulos le dicen, Señor, ¿pero qué vamos a hacer sin ti? Y el Señor le dice, todo esto tiene que suceder para que el Espíritu Santo venga, para que el Espíritu Santo esté con ustedes. Y todos sabemos qué es lo que pasó luego, que los discípulos tuvieron el Espíritu Santo. Con su sombra podían sanar a los enfermos. La gente se entregaba de miles y miles. Ellos podían salvar o sanar a la gente, y los milagros eran de centenares en centenares. Tuvo que el Señor Jesucristo padecer lo que padeció. Tuvo que haber una transición donde los discípulos estaban prácticamente encerrados. Ellos estaban con miedo de salir a la calle luego de la crucifixión. Ellos estaban escondidos. Pero luego, ¿qué pasó? El Señor Jesucristo vino y les dio la unción del Espíritu Santo. Y todo eso no hubiese pasado, no hubieran tenido ellos la unción del Espíritu Santo, si no hubiesen tenido esa transición tan terrible, que es cuando el Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, mi mensaje de este día es en base a que tenemos que tener confianza en el Señor, que no debemos perder la fe nunca. El Señor nos dijo que seamos fuertes y vamos a vencer, porque Él nos dará la corona de la vida. El Señor nos dijo que lograremos la victoria en el Señor Jesús. Y el Señor nos dijo que esperemos en Él confiadamente, porque Él nunca nos desamparará.
Amén.
Y es realmente, ese es el mensaje que les quiero indicar. No estar tan abatidos, no tener tanto temor, no creer que se acabó el mundo. Nosotros que estamos aquí tenemos la oportunidad de escuchar y de conocer al Señor Jesús, y sabemos de sus maravillas, y sabemos que todo es posible en el Señor Jesucristo. Hermanos, Dios los bendiga. Este era mi mensaje para ustedes.
Amém. Vamos orar. Cerra os olhos. Wow. Qué bendición. Dios quer alinhar, creio, propósitos. A verdade é isso. Últimos dias, Deus nos